Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 3 de enero de 2019.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por los buenos datos del paro, que conocimos a primera hora, por el tira y afloja de Vox frente a PP y Ciudadanos en Andalucía, con la violencia machista como telón de fondo, y con nuestra España de las autonomías, que es en lo que está derivando el asunto de los trenes medievales en Extremadura. Por orden de aparición, los datos del paro correspondientes al mes de diciembre los hemos conocido a primera hora el secretario de Estado de la Seguridad Social, es Octavio Granado.
Hemos terminado el año en el mes de diciembre de 2018 con una cifra de 19.024.165 afiliados. Por primera vez desde antes de la crisis económica hemos superado al final del año los 19 millones.
La cifra merece un aplauso. Plus, ya está. A partir de ahí hay varias consideraciones al margen, ¿eh? Me quedo solo con un par de ellas. Por ejemplo, la creación de empleo se ha ralentizado en Cataluña durante el último año. En 2018, la economía catalana generó 14.000 empleos menos que en el 17. Esa creación cayó un 13%, ¿eh? En Cataluña. Pero es que a la vez, en Madrid, en ese último año, se han creado 123.000 empleos netos. 3.560 más que en 2017. En Madrid, 123.000. En Cataluña, 14.000. Curioso, ¿eh? Otra variable. Cuando las cosas funcionan, que no las toquen, ¿eh? Porque esto se ha producido con la reforma laboral del PP en marcha. Se siente, pero es así. Y con los presupuestos de Rajoy. Así que, por favor, que Echenique y la ministra de Hacienda no hagan nada. Y si es posible, digan menos. Gracias. Segundo asunto. El pulso de Vox contra el resto del mundo en Andalucía. El órdago, veremos. Si de mentirijilla, con no apoyar la investidura de Juanma Moreno, si no se echa al traste la ley de violencia de género allí en Andalucía. Pablo Casado, líder del PP, está metido en campaña a saco.
El Partido Popular no va a admitir ninguna lección por parte de la izquierda de cómo combatir esta lacra social y, por tanto, tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que quieren destruir España desde Cataluña.
La réplica, el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Que es muy preocupante quien niega la violencia machista. Es muy, muy preocupante. Y es muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista. Como yo nunca iría de la mano, y ahora que estamos aquí, de quien niegue que la violencia vial es un tema que tenemos que afrontar todos.
Cabría recordarle que comparte Consejo de Ministros con la ministra de Justicia, que vio a jueces y fiscales coleguitas suyos, les vio irse de juerga con niñas menores en Colombia. La misma ministra que aplaudió y vaticinó éxito, por cierto, al puticlub de lujo del comisario Villarejo. De igual modo, cabría recordarle a Marlaska que es ministro gracias a los votos de la moción de censura. Votos de Batasuna, eso sí que es ir de la mano, ¿eh? De Batasuna, de Rufián, los de Puigdemont y los de Pablo Iglesias, que proclaman sin complejo alguno la República. Desde la consideración que le tengo a Marlaska, indudablemente por tantas cosas, lecciones, sinceramente, y consejos, ¿qué quieres que te diga? Otra más, sobre esto de la violencia machista. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ex consejera en Andalucía, por cierto.
Incrementar un 10% las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género, a hacer efectiva la igualdad en materia de género, y en concreto pone a disposición de los ayuntamientos el doble del presupuesto que había previsto para este año, más de 20 millones adicionales que fundamentalmente persiguen que aquella administración más cercana tenga medidas que permitan el asesoramiento y combatir en la medida de sus posibilidades, como digo, algo en lo que no pueda haber ningún tipo de grieta.
Bueno, si alguien se ha aclarado con el razonamiento entero, que lo explique. Pero así es como se meten en el jardín, ¿eh? En 2018 fueron asesinadas 47 mujeres en España. ¿Sabes cuál es la comunidad con el récord de asesinatos? Andalucía, con 12. Seguida de Cataluña, con 7 y Madrid, con 5. Se siente, pero elecciones, y ya si te pierdes en el razonamiento, las justas y demagogia menos. Y un último tema. Las autonomías en esta España en nuestras entretelas, empezando por ese tren del siglo XIX en Extremadura. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Pues de lo que yo creo que está ocurriendo en España, que se dedica mucho más tiempo a hablar de banderas, de himnos y de lenguas que de combatir la desigualdad. Y yo no digo que nosotros seamos menos ni más que nadie, pero los españoles deben de tener en cualquier sitio que vivan, pues acceso a unos medios de transporte razonables y propios
del siglo XXI. Mi admirado Fernández Vara, pero se ha olvidado de una cosa. Quien negocia, pacta y depende de quienes mueven esas banderas, no comparten esa igualdad y solo hablan de sus idiomas, quien depende para todo de todos esos es Pedro Sánchez. Y de ahí lo de Susana Díaz, y de ahí, y los varones lo saben, lo que les puede pasar a ellos en mayo.
Expósito, La Linterna.
Lo primero, nos vamos hasta Cantabria, donde ha tenido lugar el primer asesinato, precisamente, de una mujer en este 2019. Una señora, una chica de 26 años, a la que su novio ha matado a cuchilladas en presencia de sus compañeras de piso. Laredo, Jaime del Olmo, buenas tardes.
Dolor, consternación y repulsa en Cantabria y en esa concentración silenciosa en la plaza del Ayuntamiento de Laredo ante el primer asesinato por violencia machista en España en este 2019. Una mujer dominicana de 26 años que se encontraba en situación irregular aquí en nuestro país fue asesinada supuestamente por su novio, un ecuatoriano de 29 años. Todo ocurrió de madrugada en la vivienda que la víctima compartía con dos mujeres más y que fueron testigos de todo lo ocurrido. Comenzó siendo una discusión y terminó con varias puñaladas en el tórax de la joven. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha lamentado en COPE todo lo ocurrido.
Lamentar esta situación, la violencia de género, es algo que lastra nuestra sociedad y además hoy pues genera una huérfana, una niña de 5 años que pierde a su madre. Y eso sin duda pues es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos.
El joven que se entregó voluntariamente ha pasado a disposición judicial.
Este caso llega en plena polémica por la presión de Vox para que PP y Ciudadanos eliminen de su acuerdo en Andalucía el punto referente a la financiación de esa ley contra la violencia de género. Hoy, Santiago Abascal ha dicho que si quieren su apoyo, al menos tendrá que sentarse con ellos y atender sus demandas. Mientras, desde Moncloa, recuerdan la importancia de respetar los pactos de Estado firmado por todos los grupos en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Nueva advertencia desde la Moncloa al Ejecutivo andaluz. En ciernes, la lucha contra el machismo criminal y asesino es una política de Estado. En ningún caso puede retrocederse en ese nivel de consideración. El Gobierno ha reiterado así su defensa de la ley contra la violencia de género y del desarrollo del pacto de Estado suscrito por todos los partidos en las Cortes como pilares básicos contra los maltratadores. Unos mensajes a los que se sumaron las voces de ministros como María Jesús Montero o Fernando Grande-Marlaska.
El espectáculo es francamente lamentable. Me parece inadmisible retroceder en materia de violencia de género.
Es muy, muy preocupante ir de la mano de quien niega la violencia machista.
Pedro Sánchez ya amenazó durante su balance del año con actuar en Andalucía ante cualquier recorte de derechos y libertades. El presidente eludió concretar qué tipo de instrumento se planteaba usar, pero su entorno apunta, llegado el caso, al recurso ante el Tribunal Constitucional.
Es noticia también hoy, y tiene que ver con lo anterior, ¿eh? La decisión de la Audiencia de Navarra de mantener en libertad provisional a los miembros de la manada. El tribunal no ve riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, así que descarta ordenar su ingreso en prisión hasta que la sentencia contra ellos sea firme. Recordemos, están condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales con prevalimiento de una joven. Fue en los Sanfermines de 2016. COPE Pamplona, Esther García.
La Audiencia de Navarra ha tomado esta decisión, una decisión que ha dividido a los magistrados. Una vez más, ha habido un voto particular, en este caso el del presidente de la sección segunda, que ve riesgo de fuga y que por eso pedía el reingreso en prisión de los 5 condenados, tanto como la fiscalía y las acusaciones. Sin embargo, los otros 2 magistrados de la sala consideran que las circunstancias del caso no han cambiado, que no hay riesgo de fuga y que tampoco hay reiteración delictiva. Por eso consideran que tienen que seguir en libertad provisional hasta que el Supremo adopte una decisión sobre si confirma o no la condena a 9 años de prisión por abuso sexual con prevalimiento para cada uno de los miembros de la manada.
Y te amplío también los buenos datos de paro que hemos conocido hoy. El desempleo bajó en más de 200.000 personas el año pasado y la afiliación superó los 19 millones, cifra que no se alcanzaba desde 2007. Joaquín Vidmanos.
2018 se ha saldado con casi 564.000 puestos de trabajo más, la segunda mejor cifra de la serie histórica, lo que deja el total de afiliados a la Seguridad Social por encima de los 19 millones. No los veíamos desde 2007, desde antes de la crisis. En cuanto al paro, ha bajado en algo más de 210.000 personas, sexto descenso anual consecutivo, aunque es el menos pronunciado desde 2013. El gobierno, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, intenta despejar dudas.
Desde luego, el mercado de trabajo español hasta ahora no refleja ninguno de los indicadores que los textos clásicos asocian a la idea de desaceleración. Evidentemente vamos a tener sobresaltos.
Habrá sobresaltos. Con todo, Granado defiende medidas como la subida del salario mínimo, aboga por un incremento general de los sueldos para garantizar las nuevas pensiones.
Pero deben subir todos los salarios de los españoles si queremos ponernos a la altura de las pensiones que queremos cobrar. Porque si queremos seguir pagando salarios bajos, acabaremos teniendo pensiones bajas.
Para que la economía mejore no se tienen que pagar peores salarios. Ese, dice Granado, es un mantra del anterior gobierno.
Precisamente, hablando de los datos del paro, a esta hora llega Yolanda Gómez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El año comienza con buenos datos económicos de balance de 2018, aunque también con nubarrones que amenazan con ensombrecer el horizonte. Ayer conocimos las cifras de matriculaciones de turismo, que si bien en el conjunto del ejercicio fueron positivas, se vendieron un 7% más de coches. La tendencia de los últimos meses, con cuatro caídas seguidas, apuntan a un frenazo en este 2019. Y es que la incertidumbre generada por nuestros queridos políticos sobre los coches diésel, los cierres del centro de las ciudades y un largo etcétera, han hecho que buena parte de los ciudadanos que tenía en mente comprarse un vehículo aplace su decisión a la espera de que se despeje el horizonte. Hoy también hemos conocido unos positivos datos de empleo y de paro. En el conjunto de 2018 se crearon más de 560.000 empleos y el paro se redujo en más de 210.000 personas. Pese a la mejora que sin duda esto significa, el mercado laboral todavía no ha recuperado las cifras previas a la crisis y las perspectivas para este nuevo ejercicio no son excesivamente halagüeñas. A la desaceleración que se espera para la economía mundial se unen medidas en nuestra querida España que, según advierten muchos economistas, pueden hacer daño al empleo. Ahí está la subida histórica del salario mínimo, el aumento de cotizaciones sociales o la marcha atrás en buena parte de la reforma laboral. Esperemos que nuestros políticos recapaciten y que no estropeen lo que ha empezado a funcionar, aunque quizás es pedir demasiado incluso en Navidad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado y 11 grados estas horas en el centro. Mañana seguiremos con sol y con frío por la noche, con mínimas de 0 grados y máximas de 9. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la 4 a la altura de Pinto que provoca 10 kilómetros de retención en sentido entrada y también en sentido contrario por el efecto Mirón. Otro accidente en la M21 en Coslada hacia la M50 y un tercer accidente en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido entrada. Además, hay tráfico intenso en las entradas por la 1 en Manoteras, en la A2 en la M30, en la A3 en Santo Eugenia, en la 4 en Getafe, en la 42 en Parla, en la 6 en Las Rozas, en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la 42 en Fuenlabrada, en la A5 en Alcorcón, en la A6 en Majadahonda y El Plantío, en la M50 en Majadahonda. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna. Dani Asenjo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, nada, en un ratito la Liga, hacía mucho.
Sí, volvía la Liga, vuelve la Liga. 11 días después hemos estado sin competición liguera con un Villarreal-Real Madrid que empieza a las 9 y media y que es un partido aplazado de la jornada 17 que se aplazó porque el Real Madrid tuvo que ir a jugar el Mundial de Clubs. El Real Madrid que está a 8 puntos del Barça, que es el líder, y el Villarreal que empieza el año en descenso. La noticia, aparte de lo futbolístico, es que Keylor Navas va a renovar con el conjunto blanco hasta 2021. En lo deportivo, el Madrid son baja Llorente, Asensio y Mariano. Casemiro apunta a titular. Isco parece que empezará otra vez, seguirá el año en el banquillo. En el Villarreal, Layún entrará en el lateral derecho y el conjunto amarillo que le va a hacer pasillo al Madrid por la conquista de ese mundialito. Y para los amantes del fútbol, que miren a Inglaterra, porque tenemos también un partidazo, un Manchester City-Liverpool. Ese empieza media hora antes, será a las 9. Y dos apuntes del mercado de fichajes, lo ha contado Elena Condis este mediodía. Munir, delantero del Barça, no va a renovar con el conjunto azulgrana y se va a ir al Sevilla en verano. Y en COPE Sevilla nos cuentan que el conjunto de Nervión estaría interesado en contratar a Álvaro Morata, ex delantero del Real Madrid, que ahora está en el Chelsea, este mes, en esta ventana del mercado invernal. Y tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30, también con baloncesto, Euroliga, Real Madrid-Maccabi a las 9:45, Herbalife Gran Canaria, Kinky a las 9:30, hora peninsular.
Queda por saber lo que piensa Morata, lo que piensa el Chelsea.
Bueno, claro, sí, sí, hay que esperar. Sí, 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 pero hombre, es un nombre fuerte y que para reforzar al Sevilla es interesante.
Gracias, Dani.
A ti, Ángel.
Mensajito de Mutua con Belén Montes.
Ángel, ¿sabes qué es Atarte? Es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar. Pues liberarte es mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutúate.
El gobierno asegura que el viaje de Pedro Sánchez en el Falcon a Benicàssim costó 283 euros. Eso fue lo de protocolo. Visto lo barato del asunto y teniendo en cuenta lo que le gusta viajar, vamos a descubrir qué otros viajes podría haber hecho Pedro Sánchez. John Uriarte, que asoma por la puerta, sugiere.
He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Bueno, ojo, Expósito, que 238 euros pueden dar para mucho, ¿eh?
Sí.
De hecho, dicen que hay más viajes que no conocemos. Y no me extraña. Recordemos lo que pasó en uno de los debates televisivos en los que participó Pedro Sánchez. A la mínima se largaba.
Falta alguien, ¿no? Están...
Y bueno, pues falta Pedro Sánchez. Están de alguna manera llamándole...
¡Pedro! ¡Pedro!
Para que se sume también a...
Me he confundido. Creí que era Pedro Sánchez por el traje.
Sí. ¿Te acuerdas? Se había ido al baño.
Claro, sí, sí. Fue antes de empezar el debate.
Bueno, si entonces iba la francesa, imagina ahora que tiene helicóptero y avión. No te quiero ni contar. Espera que no ponga ruedas a la Moncloa y la convierta en caravana rulot.
Bueno, tú de ideas.
Todo es posible. Bueno, luego vino lo de viajar en coche, ¿te acuerdas, no? Y recorrer España como si fuera un programa de la 2.
Sí, pero muy rápido, porque al parecer en unos meses recorrió el país varias veces.
Y es el hombre más rápido del mundo.
Que a partir del lunes... cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España.
De Flash.
No me canso, no. Creo que estoy defendiendo la posición que merece mi partido.
Los músculos deberían estar atrofiados, pero están en un estado de regeneración celular.
Y desde luego creo que merece la pena esta lucha.
El lunes a las 10:30 en Antena 3.
Ahí está. Ahí está. Ahora no va en coche porque contamina y echa caquita mala por el tubo de escape. Pero si es eléctrico ya puede tener más pilas que el conejito.
Sí, no, es curioso porque no va en coche. Así no contamina y, claro, como todo el mundo sabe, el Falcon
no contamina
bajo
nada.
Electricidad.
No contamina nada.
Sí. Sí.
Pa' pedales. Bueno, lo cierto es que quien más quien menos, Expósito, no lo niegues, ha dicho aquello de... ¿Y si pillamos el coche no vamos a desayunar a la otra punta del país?
¿A que no hay?
¿A que no hay?
Ese es el caso de Pedro Sánchez. Espera que el próximo viaje a Estados Unidos no decida hacerlo en coche.
Tenemos el depósito lleno, es de noche y llevamos gafas de sol.
¿Te puedo decir lo que yo veo?
Tira.
Que la gente quiere cambiar.
Ahí está. Eran tres Blues Brothers, no dos. Cuidado. Imprescindible ponerse gafas para viajar. Además, los famosos
bueno,
lo hacen.
Bueno, él lo ha hecho.
Claro, por eso te he fijado
yo. La foto
yo,
famosa.
Me he fijado yo mucho. Claro. Además, los famosos, ten en cuenta que lo hacen mucho para pasar desapercibidos. Por eso, si ves en el aeropuerto a alguien de noche con gafas de sol, es famoso seguro.
Sí.
¿Tú no llevas gafas de sol?
No suelo.
¿No sueles llevar?
No suelo.
En el aeropuerto, ¿no? No. Bueno, pero ¿qué más viajes habrá hecho el presidente Sánchez? Quizá haya hecho safaris, a los que, por ejemplo, los poderosos les gusta mucho apuntarse.
Bueno, a unos poderosos más que a otros, la verdad. Bueno, no me extrañaría que se hubiera ido a la selva a intentar transmitir el discurso, por supuesto, progresista y reformista.
Por eso, compañeros y compañeras, quiero deciros...
Tarzán.
Afiliados y afiliadas...
Jane.
Compañeros y compañeras...
Daño.
También a los interventores y interventoras...
Cabeza.
Apoderados y apoderadas...
Eso es casi una frase, Tarzán.
De los afiliados y los afiliadas...
¡Tarzán, por favor!
Casi
con lo bien que iba.
Ay. Te digo yo que eso no lo aguanta ni Tarzán, que estaba tan solo que hablaba con una mona. O sea, que fíjate tú a qué punto. Bueno, otras opciones para viajar en plan chollo con Pedro Sánchez es repetir el viaje de Colón con las tres carabelas. Bueno, o ir a la luna con un cohete hecho en casa, casero. Si miras bien, te digo yo que por 283 euros puedes ir a Castellón o a donde te dé la gana.
Bueno, por ejemplo, a una lejana galaxia. Porque un presidente que es presidente y que actúa como presidente desde su persona no puede conformarse con menos.
Debes sentir la fuerza a tu alrededor.
Esa petición de diálogo, yo le recojo el guante, la va a tener.
El árbol, la roca...
Pero fíjese, yo soy presidente del gobierno y...
No puedo enseñarle.
Yo haré lo que quiera en la cámara.
El chico no tiene paciencia.
Ahí está,
Humildad sí.
Paciencia no, humildad quizás sí. Es que te digo una cosa, no te digo yo que sea un viajero conformista y tranquilo, pero es lo que hay, y es lo que hay. Bueno, habrá quien crea que exageramos, pero espera a que no haya ido a la cara oculta de la luna, ya sabes que han ido los chinos, ahora que acaban de llegar. Pues igual estaba él ya.
A lo mejor.
Como
lo que lo haya hecho a otros planetas, por ejemplo, siempre le quedará un lugar por ir, o no.
Pero aquí, en el planeta Marte...
¿Hola? ¿Hay alguien?
Lo primero que me gustaría decir es que siento en el alma que hoy España no tenga gobierno.
Si a lo que fuera lo que vivía aquí, lo hemos despertado.
Claro, que cuando él no está...
El gobierno presidido por
no hay gobierno. Claro. No hay gobierno.
Claro.
Es que con 200, fíjate, me he ido de precio y todo. 283 euros y los puntos de vuelo que tendrá, quieras que no, son muchos.
En fin, Uriarte.
Son muchos. Bueno, me voy en Falcon.
Gracias, amigo. ¿Verdad que no sabes quién es?
Sí, no tengo ni idea y además te lo digo para que tú me lo cuentes, porque sé que disfrutas muchísimo con estos momentos.
Esto es uno de los grandes y seguramente no de los más escuchados.
¿Sí?
Stevie Wonder.
Ah, mira.
Mira. No digas que no mola.
No, está muy bien.
Ahora. Echamos un vistazo a las redes, los oyentes habláis de la lucha contra la violencia machista en Ecane.
Y nos ha escrito, por ejemplo, Jesús, que nos dice que mientras los políticos juegan con nuestros derechos, utilizan la violencia machista para hacer chantaje, pues las mujeres siguen muriendo. Y se pregunta a Jesús, pues que hasta cuándo, María, hay que endurecer las penas, perseguir a estos agresores y sobre todo, pues dar seguridad a las víctimas y solo así denunciarán. Nos dice otro oyente que no se puede corregir con una ley lo que se debe corregir con educación. Y mientras llegas a educación, pues vigilancia y prevención. También Francisco, que nos dice que los políticos hacen cierto eso de que hasta que no te toca de cerca no sabes lo que es. Demuestra muy poca sensibilidad con su actitud. Y José, que nos dice que estamos en 2019, el tiempo avanza, pero parece que la sociedad no.
Como cada noche en el tiempo de análisis, soy Antonio Arraez y Maite Alcaraz. A las 10:15, 9:15 en Canarias, Antonio manda un aperitivo.
Buenas tardes. En estos momentos en cope.es ustedes pueden leer noticias sobre el posible veto de Vox al pacto Partido Popular Ciudadanos por su acuerdo sobre la violencia de género. Bajando la página, la jueza Tardón dice que en la lucha contra la violencia de género la política no debe entrar. Y más abajo se recoge la noticia de la primera víctima de violencia de género en 2019. Creo que debemos de hablar sobre este tema, aunque sinceramente no entiendo qué hacemos hablando sobre este tema.
Buen planteamiento, Antonio. Luego hablamos. Mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope. También nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp, en el 600-544-555. Y en Instagram, exposito-cope.
Mensaje de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
¿Cómo te gustan estas reuniones que tengo yo con mis amigos? Y esta,
¿pero de dónde ha venido ahora?
Pues estas antiguos alumnos del colegio. Del colegio de de las Carmelitas de Bedruna de Pamplona.
Pues alumnas,
llegó,
¿no?,
la listilla de... Claro. Llegó la listilla.
Alumnos, digo, bueno, a ver si las Carmelitas de Pamplona van alumnos.
Escucha, sí, luego fueron chicos.
¿Y ya hablabas con ellos? ¿Con 8 años ya hablabas de Línea Directa?
No, hombre, sí. No, pero vamos a ver, hablé el otro día. Llegó el turno, pues el que era la listilla de clase y se puso a hablar del seguro de Línea Directa que acababa de contratar. Yo no, yo era de las mediocres. Que si tenía las mejores coberturas, que si pagaba poquísimo, pero al final ya no pudimos más y todas le dijimos lo mismo. Llegas tarde. Y es que todas lo saben y todos también. Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya 902-123-197-902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves 3 de enero. Hoy hemos conocido el balance de fallecidos en accidente de tráfico en 2018. Son 1.180 personas que perdieron la vida al volante. 18 menos que el año anterior. Laura Otón.
El 80% son hombres, la mayoría mayores de 65 años. Sigue preocupando que haya aumentado un 8% los fallecidos en autopistas y autovías, aunque el 74% de los 1.180 muertos hayan ocurrido en carreteras convencionales. Detrás de la mayoría de los accidentes está la velocidad, por ello han anunciado que se modificará, así como la ley de tráfico en materia del carnet por puntos. Habrá también una modificación del reglamento de conductores y la formación vial obligará a cursos presenciales y no online como hasta ahora. El ministro del Interior es Grande Marlaska.
El índice de siniestrabilidad no depende del número de desplazamientos, no depende del censo de conductores, no depende del parque móvil, depende de quienes nos ponemos al volante de cada uno de estos vehículos.
En la última década, el número de fallecidos en vías interurbanas se ha reducido en 1.000 personas.
Esta tarde se ha celebrado una manifestación en Burriana, Castellón, para mostrar su solidaridad con una menor que, dice, fue agredida sexualmente en Nochevieja. La víctima regresaba a su domicilio cuando dos hombres la asaltaron, se la llevaron a un piso y allí pasó lo que pasó. COPE Castellón, Alberto Marco.
De esta manera ha finalizado la concentración que ha tenido lugar este mediodía en la Plaza Mayor de Burriana, donde cientos de personas se han reunido para mostrar su repulsa a la violación a la que fue sometida una joven de 17 años durante la pasada Nochevieja y que fue cometida presuntamente por dos hombres que han sido detenidos y están a la espera de pasar a disposición judicial. Presidiendo dicha concentración estaba la alcaldesa de la localidad, María José Safón, que espera que sobre los detenidos recaiga todo el peso de la ley.
Es un hecho execrable, es un hecho denunciable, como aquí estamos denunciando y condenando, y pidiendo que caiga el máximo peso de la ley sobre los autores, se confirma que han sido, y los colaboradores o quien sea. Pero pedimos también un máximo respeto por la víctima y por las investigaciones. Queremos que se clarifique todo. Lamentamos que salga el nombre de Burriana por estos temas en los medios de comunicación. Lo entendemos y esperamos que sea la primera y la última vez que tengamos que hablar de estas cuestiones.
Se espera que entre hoy y mañana pasen estos dos detenidos a disposición judicial.
En este jueves, 3 de enero, han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Vox sigue presionando a PP y Ciudadanos y amenaza con no investir a Juanma Moreno en Andalucía. Su líder, Santiago Abascal, quiere que escuchen sus reclamaciones como requisito imprescindible para apoyar el pacto. La ley de violencia de género es el principal motivo del tira y afloja en esta comunidad autónoma. Vox entiende que hay que excluir el punto que establece una partida presupuestaria suficiente para la ley contra la violencia machista porque considera el partido que es discriminatoria contra los hombres. Sobre esta cuestión se refería en Mediodía COPE María Tardón, jueza experta en este tipo de delitos y miembro de la Asociación Francisco de Victoria.
Eso no es verdad, eso no es verdad, ni es así, ni se ataca la presunción de inocencia, ni se afecta al principio de igualdad. Los instrumentos legales han identificado como más graves estas conductas. Aquí no se vulnera la legalidad, se castiga más severamente lo que es más grave.
El Partido Popular le ha pedido a Vox que se centre en otras medidas sociales como la bajada de impuestos en vez de la violencia machista a la hora de apoyar o no el pacto en Andalucía. El líder del PP, Pablo Casado, lanza una advertencia a PSOE y Podemos.
El Partido Popular no va a admitir ninguna lección por parte de la izquierda de cómo combatir esta lacra social y, por tanto, tampoco vamos a admitir que la izquierda ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando en Nochebuena con los terroristas de ETA y ellos están pactando con aquellos que quieren destruir España desde Cataluña.
Y en nombre de Ciudadanos, José Manuel Villegas asegura que cualquier modificación del acuerdo supondría una ruptura inaceptable.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Nos vamos hoy hasta China, donde la sonda Change 4 ha aterrizado en la cara oculta de la Luna. Nos amplía la información Lourdes Mate.
China ha hecho historia al conseguir por primera vez que una nave se pose en un terreno inexplorado de la Luna, nunca visible desde la Tierra. La sonda, lanzada el pasado día 8, transporta un pequeño vehículo diseñado para circular por la superficie lunar que se dedicará a grabar y definir la composición geológica de esa zona, además de realizar varios experimentos biológicos con la intención de conseguir comprender cuál es el medio ambiente del lado oculto de la Luna. El artilugio pretende también cultivar vegetales y flores dentro de un contenedor sellado. El objetivo final de Pekín en este ambicioso proyecto sería una misión tripulada a la Luna y, aunque no se ha fijado la fecha, algunos expertos la sitúan en torno a 2036.
Y nos vamos ahora hasta París, donde ya ha sido puesto en libertad uno de los líderes de los chalecos amarillos arrestado la pasada noche. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Sergi Tupac fue detenido anoche no lejos de los Campos Elíseos cuando se disponía a rendir homenaje junto a otros chalecos amarillos a la decena de personas que ha perdido la vida a lo largo de esta semana de movilizaciones. Fue detenido junto a otros chalecos amarillos por manifestarse sin haberlo declarado antes, algo que es obligatorio, aunque solo una parte de ellos ha pasado la noche en comisaría. Como decías, ya ha sido puesto en libertad y ha dicho a la salida que todo lo que le sucede es por motivos políticos. Ha recibido el apoyo de la oposición, entre ellos del líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que acusa de abuso de poder a la policía por acosar a uno de los primeros líderes de este movimiento. El gobierno ha defendido la actuación policial y acusa al juez de no respetar el Estado de Derecho. De hecho, no es la primera vez que es detenido. El 22 de diciembre fue arrestado y será juzgado en junio por llevar un palo, que es considerado como un arma, y además fue él quien creó otra polémica a comentar en televisión que intentarían llegar hasta el Eliseo para entrar en el interior.
No parece el mejor día para el gobierno de Macron. Además de recibir duras críticas por la detención de este chaleco amarillo, ha perdido al director de comunicación de su gobierno.
Bueno, es una importante página que se cierra del macronismo, porque Sylvain Faure es el hombre que asumió la comunicación del Eliseo tras saltar el escándalo del antiguo guardaespaldas de Macron, cuando se supo que había estado en una manifestación usurpando las funciones de policía. Pero Faure es, sobre todo, el hombre que ha escrito la mayoría de los discursos del presidente de la República, algunos tan impactantes como el que pronunció en el Collège de Bernardin, invitado por los obispos de Francia, aunque él prefiere el que Macron pronunció con motivo del homenaje a Arnaud Beltrán, el gendarme asesinado por el terrorismo islamista en un supermercado en el sur de Francia. Él dice que se marcha porque quiere emprender otros proyectos personales, pero es uno más tras la sonada marcha del ministro del Interior, Gérard Collomb, uno de los principales apoyos que Macron tenía desde el principio, y puede que no sea el último, pues se habla de la posible marcha también del secretario general del Eliseo y del consejero político de Macron.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Oriol de Pablo y es consejero delegado de Joiners. Oriol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, esto
muy
de bien, gracias. Joiners, ¿qué es, Oriol?
Pues Joiners es una plataforma de cuidadores sociosanitarios. Es una plataforma de cuidadores profesionales.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona?
Mira, bueno, primero de todo, nuestra misión es poder conseguir que las personas mayores envejezcan con el cuidado de los mejores profesionales y con el servicio más seguro y más fiable. Es por eso que contamos con una red de más de 1,000 cuidadores profesionales excelentes, todos ellos titulados sociosanitarios, validados uno a uno y con especialistas para cualquier tipología de servicio. Cuando una familia o una empresa tiene una necesidad de atención, ya sea en casa, en domicilio, en hospital, en residencia, se pone en contacto con nosotros a través de teléfono, la web o la app y le conectamos con aquel cuidador que mejor encaja con el servicio que está necesitando.
Digamos que vosotros tenéis una especie de bolsa de trabajo y hacéis de intermediación.
Bueno, es una manera de decirlo. Para las familias es un servicio seguro y fiable. A fin de cuentas, infelizmente, es un sector que no ha sido muy formal, que digamos. Entonces, al final, las familias lo que están buscando y lo que encuentran en Joiners es un servicio seguro y fiable. El cuidador que toca, en el sitio que toca, a la hora que toca. Y esto es de lo que nosotros nos encargamos, ya sean servicios de carácter puntual o de urgencia, ya sean servicios a largo plazo, como te decía, en casa, hospital o residencia. En caso de emergencia, estos profesionales pueden estar con vosotros en menos de una hora. Y esto es lo que hacemos.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando y cuánta gente lo creasteis?
Mira, pues nosotros somos 3 socios fundadores y estamos embarcados en esta apasionante aventura desde febrero de 2016, por lo que no queda nada de que cumplamos nuestros primeros 3 años. En estos primeros 3 años hemos hecho más de 500.000 horas de servicio y estamos prestando servicios en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en Zaragoza. Y recientemente, desde el mes pasado, estamos prestando servicios en París, por lo que somos la primera plataforma española, bueno, afortunadamente o bueno, con la debida modestia, pero somos la plataforma líder de atención sociosanitaria en España y somos la primera que hemos tenido la oportunidad de salir fuera de nuestras fronteras y poder exportar pues el talento español de la innovación y de la emprendeduría fuera de nuestras fronteras.
No, y en un sector que, reconozcámoslo, tarde o temprano vamos a llegar todos y que está en crecimiento, entre comillas, por suerte, porque quiere decir que vivimos más.
Esto tienes toda la razón. De hecho, es una evidencia y por suerte, como bien decías, cada vez vivimos más y todos lo vamos a necesitar tarde o temprano.
Seguro.
Nadie discute el
Seguro.
Mercado en este sentido.
Una última cuestión, Oriol. Deletréame bien Joiners y cómo se os localiza.
Claro que sí. Mira, Joiners es J de jamón, O de Oviedo, Y de Y, N de Navarra, E de España, R de Ramón y S de Salamanca.
Perdón por la pronunciación. Joiners, con Y.
Joiners. Y nos localizas en joiners.com. Nos localizas en la App Store y en la Google Play, descargándote nuestra aplicación, donde con un par de clics podrás solicitar el cuidador ideal, ya sea para emergencias, servicios puntuales o a largo plazo. Nos localizarás también en el siguiente teléfono, en el 91-279-9583 y en las redes sociales. Uh-huh. Joiners.com. Si me dejas una última vez, joiners.com.
Oriol de Pablo, consejero delegado de Joiners. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Nuestro siguiente emprendedor se trata de Francisco Benedito, cofundador de Climate Trade. No sé si lo he dicho bien. Climate Trade, para entendernos. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por tenernos en el programa.
Oye, ¿he dicho bien tu nombre? ¿Francisco Benedito?
Sí, correcto.
Vale. Oye, ¿qué es Climate Trade?
Pues os cuento. Hace aproximadamente un año y medio empezamos esta aventura. Somos 4 emprendedores valencianos. Y bueno, pues la idea es, lo que queremos es democratizar la lucha contra el cambio climático, y te explico. Hemos creado una plataforma donde lo que se permite es el intercambio de créditos de carbono de forma descentralizada, utilizando la tecnología blockchain. Y explico un poquito para que se entienda. Hasta ahora, el tema de del cambio climático, se creó una tecnología, digamos, un sistema en el 97, en el protocolo de Kioto. Se estableció un mecanismo según las empresas que contaminaban, tenían que, digamos, se establece un sistema según el cual compran unos créditos de carbono, que es, digamos, pues le pagan a las empresas que no contaminan, que se les generan unos derechos por no contaminar, ¿no? Entonces nosotros, lo que pasaba en ese momento y lo que pasó es que los especuladores, pues las grandes organizaciones financieras, especularon con esos productos, con esos créditos de carbono, y el mercado colapsó. En el 2015, en el Acuerdo de París, se genera de nuevo, digamos, que cada vez el cambio climático está más cerca, el problema que tenemos cada vez pues queda menos tiempo para poder arreglarlo, y lo que se hace es se vuelve a reforzar lo que son estos mercados de carbono. Pues los países establecen unos mecanismos según lo que dicen que tienen que, de aquí al 2050 tenemos que ser carbon neutral o no tienen que contaminar ningún país de los que firmaron el Acuerdo de París. Uh-huh. Entonces, lo que se pretende es utilizar otra vez los mercados de carbono. Para evitar esas especulaciones de esos intermediarios, hemos creado una plataforma que lo que permite es que las empresas puedan comprar y pagar directamente al generador del proyecto, de forma que ese generador del proyecto reciba el dinero directamente, pueda invertirlo en el mantenimiento de su proyecto o generar nuevos proyectos verdes, que lo que hacen es capturar CO2, no generarlo.
¿Cómo se os localiza, Francisco?
Sí, por la plataforma es climatetrade.net, climatetrade.net, para que sea más simple, o en climatecoin.io.
Uh-huh. Oye, el dinero para financiar esos proyectos, sí. ¿Vosotros de dónde lo sacáis?
Vamos a ver, nosotros los proyectos no los generamos nosotros, lo que somos somos facilitadores. Lo que hacemos es crear la plataforma y cada uno se puede dar de alta. Los desarrolladores de proyectos verdes por todo el mundo, uh-huh, se pueden dar de alta en la plataforma, introducir sus créditos de carbono, ¿vale?, que es que ya tienen previamente validados por las organizaciones de sus países, y por el otro lado las empresas que contaminan, las contaminadoras, pues entran y compran esos créditos de carbono, ¿vale? Hemos estado recientemente como única empresa tecnológica en las Naciones Unidas, en la COP24, que es el evento de cambio climático más importante del mundo, como único representante español desde la parte tecnológica.
Qué bueno.
Y nos han nombrado representantes de la Organización de Naciones Unidas para Blockchain para toda Sudamérica, para toda Latinoamérica.
¿Y vuestro beneficio? Ya la última cuestión, Francisco.
Bueno, nosotros
¿de dónde sale?
Pues tenemos una pequeña fee por esa transacción que se realiza, uh-huh, ¿vale? Y bueno, pues para poder mantener el negocio, lo que pretendemos estos próximos años, ya mismo estamos en una ronda de financiación, expandir el negocio a nivel mundial.
Francisco Benedito, cofundador de Climate Trade, lo digo tal cual, Climate Trade. Gracias y que
muchísimas
tengas
gracias.
Suerte, amigo.
Muy buenas tardes, gracias.
Adiós, chao. Securitas. Belén Montes.
En Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones Ángel. Los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad las 24 horas, los 365 días. No lo pienses más, es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas en España y Europa. Es el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.